Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Si a un guionista de cine o de televisión se le ocurriera plantear una operación israelí que hiciera explotar a la vez centenares de buscas de milicianos de Hezbollah, a lo mejor descartaba la idea por inverosímil. Pero estamos ante uno de esos episodios en los que la realidad supera a la ficción. Y ojo, hablamos de 12 muertos, ¿eh? Entre ellos dos niños y unos 2.800 heridos. Este es el balance provisional de un ataque coordinado y a distancia. El Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior Israelí, guarda silencio, claro, pero todas las miradas se dirigen a sus oficinas. El Mossad es probablemente el mejor servicio secreto del mundo. Se dedica a recopilar información sobre amenazas externas contra Israel, que tiene muchas. Pero el Mossad no solo investiga y recopila información, también actúa en consecuencia. Y es habitual que elimine esas amenazas con asesinatos selectivos. Desde el inicio de la guerra contra Hamas en Gaza hemos visto muchos de estos ataques y habitualmente, por desgracia, la población civil también paga las consecuencias. Mira, para contar esta historia habría que empezar diciendo que desde el principio de la guerra en Gaza, Hezbollah eliminó el uso de móviles en sus comunicaciones, precisamente para evitar el espionaje o los hackeos informáticos. Y la alternativa tecnológica que encontró para comunicarse es el buscapersonas. Bueno, ¿te acuerdas?
Hola, ¿qué tal?
Esos personajes que llevaban los médicos en los años 90 para ser localizados. Funcionan por radio, no están conectados a internet y por eso es casi imposible piratearlos. Pero la inteligencia israelí se enteró de esa apuesta de Hezbollah por los buscas y puso en marcha esta operación. ¿Qué los hizo estallar a la vez? Bueno, debido al silencio israelí, nos tenemos que mover en el terreno de la especulación. Hay dos hipótesis fundamentales. Se puede hacer a distancia o se puede haber manipulado previamente el material. En el primer caso, la intervención a distancia es el caso menos probable, porque implica el uso de algún tipo de frecuencia que pudiera sobrecalentar las baterías a distancia. Y parece difícil que una batería haga el daño que han causado estas explosiones. Así que esto nos deja la segunda opción. La manipulación externa. En algún momento, antes, durante o después de la entrega de los buscas, el Mossad habría conseguido insertar algún tipo de explosivo en los aparatos, quizás explosivos plásticos como el C4, que se puede moldear como si fuera plastilina, pero que no explota con facilidad. Necesita un detonador, que debería estar ya conectado, y luego hay que enviar una señal intensa de calor que active ese detonador. Lo cierto es que en alguno de los vídeos que han trascendido se ve cómo el sujeto en cuestión recibe un mensaje justo antes de que el aparato estalle. Pero ¿cómo, cuándo y dónde manipularon los buscas? Quizás fue durante la fabricación, o dieron el cambiazo al camión que los transportaba, o a lo mejor la empresa que los vendió era una farsa y una trampa israelí desde el principio. O sabemos, por ejemplo, que la fábrica taiwanesa, que supuestamente había vendido los aparatos, ahora lo niega y señala a otra contrata en Budapest. Sea como sea, habrá que esperar la respuesta de Hezbollah, que ya ha prometido venganza. Pero Israel ha conseguido que ninguno de sus miembros duerma ya tranquilo. Si yo formara parte de una milicia terrorista islámica, que por fortuna no es mi caso, miraría de reojo en adelante hasta el despertador de la mesilla. O hasta la alcachofa de la ducha.
Escuchas Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y te las cuento ya con ayuda de Pilar Cisneros.
Y contamos que cerca de 500 personas a bordo de 9 embarcaciones han sido rescatadas esta noche frente a las Islas Canarias. Hasta allí ha llegado hoy el vicepresidente de la Comisión Europea prometiendo una ayuda adicional de 14 millones de euros. Entre tanto, la Fiscalía ha pedido a la Justicia que suspenda el protocolo publicado por el Gobierno canario que exige que los menores llegados de forma irregular sean identificados correctamente antes de ser acogidos. Y ya son 9 las personas fallecidas por el virus del Nilo, a las 7 víctimas de Andalucía y a la víctima marítima de Pamplona se suba este miércoles un hombre de 83 años en Extremadura. Y contamos que el Papa pide huir del eurocentrismo al pensar en la Iglesia. Durante la audiencia general de hoy, Francisco ha recordado algunos de los mejores momentos de su viaje apostólico a Asia y Oceanía, en lo que ha asegurado que se ha encontrado una Iglesia viva, misionera y en salida. Y esto, bueno, pues a lo mejor nos afecta a todos porque es una marca icónica y con la que popularmente en todo el mundo nombramos a los recipientes de plástico para guardar alimentos. Te estoy hablando de Tupperware. Pues bien, la multinacional estadounidense anuncia su quiebra arrastrada por la caída de las ventas.
Y en los deportes, el presidente de la Liga da la razón a una posible huelga de futbolistas, José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El centrocampista del City y de la selección, Rodri Hernández, alertó ayer sobre una posible huelga de futbolistas por la acumulación de partidos y esta mañana en Sevilla, Javier Tebas le ha dado la razón.
Yo creo que tiene razón, Rodri, en la posible huelga. Yo creo que es la acumulación de partidos. Él lo habla por la acumulación de partidos y es verdad, son 200 jugadores en ese tema.
¿Hay miedo a una posible huelga?
Si esa huelga sirve para solucionar el tema de los calendarios, pero no sirve, que no sea para quitar clubes en las ligas nacionales, sino para que el Mundial de Clubes no exista, para que se reestructure mejor las fechas, bienvenido sea, porque algo tiene que pasar.
Hoy debuta el Girona en la Liga de Campeones, juega en el Parque de los Príncipes contra el equipo de Luis Enrique. Es la primera vez que el equipo juega esta competición y esta tarde a las 7 en el Benito Villamarín se recupera el partido de Liga Betis-Getafe. Acaba de anunciar la saltadora Ana Peleteiro, después de cerrar su etapa con Iván Pedroso, que su nuevo entrenador va a ser su marido y ex saltador Benjamín Compaoré y que va a entrenar en su casa, en Galicia.
Curioso, gracias Corro.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.
La historia que te voy a contar pone los pelos de punta. Dos menores de 17 años se han librado, de puro milagro, de vivir una de las experiencias más aterradoras de su vida, de incluso morir. Los dos viven en Madrid, son asiduos a los videojuegos online, una afición que podría haberle salido muy cara a Pilar.
Pues sí, hace dos semanas contactaron en uno de estos juegos con otro usuario de Barcelona. Rápidamente pues surgió una amistad entre ellos y hace dos días decidieron conocerse en persona. Por eso, el nuevo compañero de juegos, por llamarlo así, había viajado desde Cataluña hasta Madrid. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en teoría esta cita era para lo que tú dices, para ponerse cara, para charlar en persona. Los tres iban en el coche de su nuevo amigo cuando se cruzaron con una patrulla de policía. Entonces el amigo, que en realidad tiene 25 años, aunque nos dicen que aparenta menos, se pone nervioso, hace una maniobra indebida y esto es lo que afortunadamente llama la atención de los agentes. Y menos mal, porque al parar el vehículo y hacer la primera inspección ocular se encuentran con un arsenal que les deja estupefacto. Fijaos, una defensa extensible, que está catalogada como arma prohibida, un chaleco antibalas de los Mossos de Escuadra, otro chaleco de la policía alemana, una bolsa con balines, unas esposas y gran cantidad de medicamentos, todos ellos encaminados a anular la voluntad de las personas y que no llevan encima ni siquiera las ambulancias del SAMUR, como nos confirma Cope Bernardo, oficial de la Policía Municipal de Madrid.
Eran viales, eran ampollas, sobre todo de productos médicos, sedantes, de productos médicos relajantes musculares, llevaba a tener una ampolla de fentanilo hospitalario y al final todos esos medicamentos son tendentes a anular la voluntad de una persona, aparte que tenía forma de poder administrar dichos medicamentos.
Medicamentos, todos ellos que si no se administran en la dosis correcta pues pueden llegar a causar hasta la muerte de la persona.
Madre mía, el relato desde luego es espeluznante.
Tremendo,
Gloria,
sí.
Pero ¿qué pasó después?
Pues que ante semejante descubrimiento, pues le pidieron lógicamente la documentación al conductor y ahí se llevaron otra sorpresa aún más desagradable.
Claro, se comprueba la documentación en base de datos y le consta varias reseñas por tenencia de pornografía infantil, por agresión sexual, una prohibición de salida del territorio nacional, así como una orden de alejamiento de un menor en vigor.
Jolín, vaya antecedentes, vaya sujeto. Y claro, todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué habría podido pasarle a estos chicos si no tienen la suerte de cruzarse en su camino con este coche de la policía?
Claro, pues imagínate, Pilar. Bernardo nos cuenta que los pobres se quedaron igual de impactados que los agentes, desconocían totalmente los antecedentes de su nuevo amigo y estaban convencidos de que se trataba de un encuentro de lo más inocente.
Como no conocían nada de este extremo, se quedaron anonadados. No, realmente no conocían a esta persona. Él es una persona que conoce a través de un juego online y le habría vendido una vida diferente. Creo que estaba ganándose su confianza y, bueno, probablemente se haya podido salvar a dos menores o a más de algún tipo de agresión.
El mal rato que se han llevado al conocer el perfil de este nuevo amigo y todo lo que llevaba en el coche, pues para ellos se queda, desde luego, también para sus padres, que ya han denunciado los hechos. Afortunadamente, Bernardo nos confiesa que casos como estos se ven pocas veces, pero insiste en lo importante que es que todos concienciemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos y nietos, de los peligros que entrañan las nuevas tecnologías.
No me gustaría estar en el pellejo de que me llamen para contarme esto, pero bueno, siempre es mejor que te llame la policía para decirte que tus hijos están sanos y salvos y que no les ha pasado nada.
Ya, pero pues esa llamada te dispara ya la imaginación de lo que podía haber pasado. No. Desde luego, esta película de terror
es terrible.
Estará revolviendo el estómago de todos los padres que nos escuchan con hijos con esa edad, Gloria.
Sí, se estarán haciendo muchas preguntas también, pues, sobre el tema de los videojuegos. Es que, claro, los videojuegos son uno de los pasatiempos al que más atención dedican los adolescentes y preadolescentes de hoy en día y desde hace años, ¿no? De hecho, fíjate, los últimos estudios hablan de que pueden destinar esta afición entre 10 y 20 horas a la semana. Y dentro de esta modalidad, en los últimos años, los videojuegos online son los que han ganado muchísimo terreno. En ellos pueden jugar con sus compañeros de clase, pero claro, también con gente desconocida que a veces pues no es tan honesta como esperamos.
Hombre, la responsabilidad de los padres es estar medianamente atentos a los contenidos que sus hijos consumen en redes sociales y a través de las nuevas tecnologías, pero siempre va a haber aspectos que se les escapen y que pueden tener consecuencias fatales.
Sí, sin duda las consecuencias, pues fíjate, de que te topes con un sujeto como este, ¿no?, que ha sido detenido.
Carlos Puente es técnico de conocimiento y concienciación de ciudadanos y menores de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, Jorge, Pilar.
Buenas tardes.
Oye, Carlos, ¿qué ha podido fallar aquí para que estos menores casi hayan acabado la boca del lobo?
Pues en realidad lo que os diría es que, por desgracia, no es que haya tenido que fallar nada. Es que es una situación que
habitual.
Es perfectamente posible. Digamos que no es habitual encontrarte una persona con estas características, con estos condicionantes, pero sí que es muy, muy habitual entrar en contacto con personas desconocidas a través de Internet, a través de un juego online, a través de una red social, de una aplicación de comunicación anónima, y entramos habitualmente por curiosidad, por las propias ganas de conocer a gente nueva, de poder socializar, incluso de ligar, con lo cual eso realmente en sí no es un problema. El problema es no ser conscientes de que la persona que tienes al otro lado realmente no la conoces, realmente no sabes si puede tener buenas, malas intenciones o qué puede haber detrás.
Claro.
Y luego, habitualmente, llegan los problemas.
Claro,
no suelen ser de este tipo, pero sí hay problemas.
Por poner un poco el acento en esto que estás diciendo, es que puede pasar, porque estás hablando con alguien que no conoces, un total desconocido que te puede estar contando una película sobre su vida. Entonces, ¿cómo tenemos que concienciar a nuestros hijos ante esta amenaza?
Pues yo te diría que usando el sentido común. Igual que de toda la vida siempre es el típico mensaje de cuidado con las personas que no conoces por la calle, si te ofrecen algo, pues es extrapolar ese mensaje al mundo online, porque es una extensión de nuestra vida diaria. Realmente tú te cruzas con personas por la calle, cuando estás jugando en la plaza, en el parque, con gente con la que sales fuera del colegio, del instituto, pero también a través de Internet. Y la situación es la misma.
Carlos, supongo que los fabricantes de videojuegos igual deberían tener algún tipo de responsabilidad ¿existe alguna herramienta digital que podamos instalar para limitar los contenidos a los que pueden acceder los menores? ¿Qué se puede hacer?
Pues en realidad, Jorge, existen herramientas que nos pueden ayudar a las familias Las más conocidas son las herramientas de control parental o las funciones de control parental dentro de esas aplicaciones de videojuegos, dentro del software de las videoconsolas, de las Smart TVs, etcétera, etcétera. Pero no es una herramienta que sea 100% efectiva. Tenemos que pensar que no funcionan por arte de magia y que no es perfecto, sino que siempre es necesario tener una presencia, un acompañamiento, una supervisión por parte de las familias. Y el mejor camino para lograrlo es el diálogo, el hablar con franqueza, con cercanía, con naturalidad, todos los días sobre lo que hacemos a través de Internet, igual que preguntamos con quién han estado, qué han estado haciendo, cuándo han salido del instituto, si se lo han pasado bien con sus amigos. Bueno, pues digamos que ese tipo de conversaciones nos llevan ahí.
Está claro que los aparatos no pueden sustituir a los padres. Muchas gracias, Carlos.
No obstante, tener en cuenta que estas herramientas de control parental o estos videojuegos tienen muchas veces funciones de seguridad, de privacidad y de control parental, y que deberíamos interesarnos por esas funciones. No volvernos locos ni hacernos ingenieros de repente, sino acompañar a nuestros hijos, entrar en las opciones de configuración y ver si tenemos la posibilidad de limitar el contacto con personas desconocidas,
si tenemos
la opción de limitar el contenido. Os invito a conocer el catálogo de herramientas de control parental que podéis encontrar en el espacio de menores de la web de INCIBE, incibe.es. Y ahí, en el apartado de familias, está un catálogo de herramientas de control parental con fichas explicativas de diferentes aplicaciones, herramientas, incluso plataformas genéricas que también incorporan este tipo de funciones.
Pues tomamos nota. Carlos Puente, técnico de conocimiento y concienciación de ciudadanos y menores de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Gracias, Gloria, también. Buenas tardes. Y fíjate, 4 días antes de la llegada oficial del otoño astronómico, que es el domingo, el día 22, ya llega el anticipo en forma de lluvias y descenso de las temperaturas. Yo te he visto hoy, Jorge, que venías corriendo desde el Congreso y tú no notabas este bajón de temperaturas porque venías asfixiado de correr, ¿eh? Y vamos, que no...
Y con jersey, además,
ya te viste, sí, claro, porque te dio tiempo a quitártelo. Ahora está en manga corta. Pero en otras zonas, en otras regiones de España, ya desde primera hora no han soltado ni el paraguas ni la chaqueta.
De hecho, 4 comunidades del extremo oriental de la península ya están en alerta este miércoles por intensas precipitaciones. Y hay alerta naranja en zonas de la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña, con lluvias que pueden superar los 70 litros por metro cuadrado. En Castellón es donde han caído hasta el momento las lluvias más importantes. Vicente Ordaz, COPE Valencia. Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, Jorge? Saludos, buenas tardes.
Oye, llama la atención las lluvias que han caído en la localidad de Burriana.
Así es, ahora la cosa anda más tranquila, pero esta madrugada y en el margen de no más de 6 horas se han recogido 102 litros en Burriana. Ha sido la localidad más afectada y donde muchas calles se han quedado anegadas, pero no ha sido además la única localidad. Benicarló, Moncofo, Peñíscola, todas en la provincia de Castellón, han visto también cómo los bomberos han tenido que realizar varios servicios para limpiar calles o achicar agua de bajos comerciales.
O sea que lluvia en condiciones ya, pero afortunadamente y de momento que sepamos, tú nos dirás, Vicente, no se han producido daños, ¿no?
Así es. Esa es a esta hora, Pilar, la buena noticia. No hay incidentes graves. Tan solo se ha practicado en el rescate de 2 vehículos en la localidad de Benicarló, afortunadamente sin incidentes, aunque a esta hora todavía se evalúa la situación en la zona más afectada por parte de policías locales y consorcio de bomberos.
Vicente, en Valencia, la provincia, estáis en alerta amarilla. Ha llovido menos, pero lo curioso es la diferencia entre los datos registrados de una localidad a otra.
Bueno, eso es para contarlo, porque es un hecho muy poco habitual. Es en la misma localidad. Por ejemplo, esta pasada madrugada, Jorge, en Valencia, el observatorio que está dentro de la ciudad, en la Universidad Politécnica de la ciudad, ha recogido 47 litros. El instalado, a la misma hora, en los jardines de Viveros, también en Valencia, y a menos de 3 kilómetros, ha recogido 20, la mitad. Y el observatorio del aeropuerto, a poco más de 4 kilómetros de Valencia, ninguno, 0 litros por metro cuadrado. Eso quiere decir que son tormentas, o lo que se está produciendo en las últimas horas, localmente muy fuertes, las que se están sufriendo, pero muy localizadas y sobre todo muy concentradas.
¿Y qué esperáis para las próximas horas?
Pues sigue la inestabilidad, la alerta naranja en Castellón ya ha pasado a amarilla, esa es la buena noticia, pero se mantiene con ese nivel amarillo en todo el resto de la Comunidad Valenciana. El aviso por lluvias, que pueden acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, se extiende a las 3 regiones, Alicante, Castellón y Valencia, hasta mañana jueves. La situación, todo apunta, empezará a mejorar desde el viernes.
Bueno, Vicente, pues que llueva, que sé que hace mucha falta por la zona, pero que
ordenadamente,
llueva bien.
Que llueva. Exacto, ordenadamente.
Que llueva como tiene que llover.
Haremos lo que podamos.
Vicente, muchas gracias. Por cierto, que para mañana. Los chubascos y las tormentas se van a extender por buena parte ya de la península. Serán menos probables y más débiles, es verdad, en el Cantábrico y Galicia, pero seguirán siendo, como dice Vicente, más probables y fuertes en la Comunidad Valenciana. También en la meseta sur y puntos de Extremadura, sin que se pueda descartar otras zonas del centro peninsular. Localmente podrían ir acompañadas también de granizo. Y hablando de lluvias y de que llega el otoño y que hay bajón de temperaturas, sobre todo en algunas zonas de España, pues mira, decía antes Jorge, viene hoy en manga corta. Bueno, ahora está en manga corta.
No,
antes
no,
venía
tengo
con el jersey
ahí. Claro.
Pero es el típico momento.
Entre tiempo, sí.
Sí, pero que no en este país no
tecnicismo
sabemos.
Es veroño. El veroño.
Sí, el veroño.
La mezcla de verano y otoño, claro.
Pero ¿cómo te vistes? Porque son los típicos días que ves por la
por
calle.
Por capas.
Ya, sí, eso sí. Esa es la teoría buena. Pero luego vas como vas. Unos van en manga corta, otros con sandalias, otros con las botas
los
que ya han sacado del armario.
Los siempre con sandalias en enero,
sí,
también.
Y otros ya con las botas, la gabardina, el abrigo, la bufanda, porque los hay muy frioleros. Y bueno, nosotros tenemos aquí mi muestra también en la redacción. Es lo que le queremos preguntar a los oyentes en un día como hoy, ¿no? Que llega de repente el agua, que llega el frío. ¿Cómo vas? ¿Hoy cómo te has levantado? ¿Qué te has puesto? ¿Vas con pantalón corto todavía?
¿Has cambiado el nórdico, la cama? Porque ese es el punto clave, la decisión de pasar de dormir encima de la cama,
sí,
sin más, o una sábana, a poner el nórdico. O incluso una etapa intermedia, que es una pequeña manta, no demasiado.
Exacto. O la colcha, simplemente, si tienes colcha, que mucha gente
una
ya
colcha,
no. Porque ya
una
con
colcha,
el nórdico.
Es que
ya las
colchas
están
tienen
desuso.
Ácaros, ¿no? Bueno, no se pueden limpiar también, claro.
Bueno, los oyentes, que nos dejen sus mensajes, sus notas de voz. Por cierto, ¿cómo duermes tú?
Yo ahora mismo tengo un poco de frío durmiendo solo con sábana, así que voy a pasar a la siguiente fase, que es la de la mantita delgada.
Vale.
O sea, yo voy añadiendo capas día tras
capa
día.
Capa tras capa. WhatsApp, sí, sí, del programa, para que nos vayas dejando los mensajes. 618-83-15-83. 618-83-15-83. Y mira, ¿buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? Seguro que sí. ¿Quién no quiere un baño de estos que parecen de película? El Leroy Merlin tiene los mejores profesionales que te lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías para conseguir eso, el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar, Mónica.
Pues sí, Pilar, porque sus expertos te van a brindar asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia. Todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, Estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
María y Guadalupe son dos hermanas, vecinas de Ortigosa del Pestaño, una localidad de apenas 50 habitantes. Hace unos días, mientras paseaban por este pequeño pueblo de Segovia, les sorprendió un sonido cerca de la antigua estación de tren. Ahí estaba, era una excavadora dispuesta a reducir a escombros la estación del pueblo, la estación de toda la vida, una estación que les ha acompañado a todos los vecinos de Ortigosa desde 1884.
Claro, y dirás tú, ¿y por qué es tan importante para los vecinos este edificio? Bueno, pues resulta que, a pesar de su apariencia, como podríamos decir, un poco desgastada, ¿no?, la estación es que es todo un emblema del pueblo. Los muros de este edificio guardan la historia de los habitantes del pueblo y de las viviendas que surgieron en sus inmediaciones cuando la estación daba trabajo a muchos de ellos. El sonido del tren se convirtió también en su banda sonora y cuando en 1993 se suspendió la línea, pues la economía del municipio también se vio afectada, claro.
Según el Ministerio de Transportes, el de Óscar Puente, el Ayuntamiento de Ortigosa declaró en ruinas la estación. Y claro, salvo que exista rectificación, Adif está obligada a demolerla. Ayer se aprobó una prórroga de 15 días y se retiró la maquinaria. Y en este plazo se tomará la decisión definitiva sobre qué sucederá finalmente con el edificio. Todo este proceso comenzó el viernes 13 de septiembre, el viernes pasado, cuando María Miguel Sanz se topó con la excavadora que amenazaba con derrumbar la estación. Desde entonces, muchos de los vecinos no han parado de moverse para evitarlo. Buenas tardes, María.
Hola, María, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, cuéntame, vale. María, ¿cómo vivisteis el momento en el que os dais cuenta de que una excavadora intentaba demoler la estación? ¿Qué fue lo primero que pensasteis y que decidisteis hacer al escuchar el ruido?
Pues se nos vino el mundo a los pies porque es nuestra estación, es nuestra historia, es la vida de mi padre, de mi abuelo, y igual que del mío, de todos los vecinos de aquí de Ortigosa y de pueblos de alrededor. Porque se dedicaban, de una manera o de otra, estaban todos relacionados con la estación. Y se te viene, bueno, pues se te viene todo encima. Y sin pensarlo, allí nos metimos mi hermana y yo.
Allí, en medio de la excavadora. ¿Os pusisteis delante, María?
En plan plaza de Tiananmen.
Sí.
Pues es parecido. Pusimos el coche, mi hermana por una puerta, yo por la otra, corriendo delante. Y eso fue lo que hicimos,
que os decían
una barbaridad.
Bueno, pero mira, habéis conseguido paralizar la demolición. ¿Qué os decía el de la excavadora y los obreros que estaban allí?
Bueno, pues en principio, pues eso, estas dos locas, ¿a qué vienen aquí? Vamos, no sé si lo dijeron o no, porque se te amontona ya todo y no sabes ni lo que hablaste ni lo que no hablaste. Les empezamos a pedir papeles, documentación, mi hermana llamando a la Guardia Civil, y bueno, pues ahí parece ser que bueno, que lo conseguimos parar.
Pero tengo entendido, María, que incluso contratasteis a un arquitecto privado para analizar exactamente el estado de la estación. ¿Cómo está la estación? O sea, ¿tú ves que está en estado de ruina, como afirma el Ministerio, o como afirma vuestro informe?
Vamos a ver, nosotros no contratamos a nadie. Es un hijo del pueblo, también su madre era de aquí del pueblo. Se llama Alfredo Llorente Álvarez. Y lo hizo, pues,
gratis
buenamente,
amores, sí, sí.
Altruistamente, por amor al pueblo, igual que le tengo yo.
¿Y qué concluyó como arquitecto?
Bueno, pues que la estructura del edificio está bien y que las vigas de madera y de hierro están bien, que solo se ha caído una parte, porque había filtraciones de agua y es lo que tiene peligro, que se caiga, pues, si sigue habiendo filtraciones, pues, esto va a ir a más.
Claro, vosotros...
Pero la estructura está bien.
Vosotros lo que queréis es que no se destruya esta estación que forma parte de vosotros, del pueblo. Queréis que se remodele, que se rehabilita y pueda servir para otros usos. Y habéis generado mucho ruido gracias a un hashtag que habéis creado en redes sociales, SOS Salvar la Estación. Y sé que mucha gente os está apoyando, María. Porque vosotras, tu hermana, tú y todos los vecinos, 50 vecinos. ¿Hasta dónde queréis llegar con esto?
Bueno, vamos a ver. Son 50 personas censadas. Yo no estoy aquí, yo no estoy censada en el pueblo, soy hija del pueblo, igual que otros muchísimos. esto lo estamos moviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estamos encantados. Sabemos que esto es la punta del iceberg. No sabemos hasta dónde llega esto, porque nuestra capacidad es la de mandar un WhatsApp y mandar un corazoncito y un sí. emoticono. Y a mí esto, bueno, me ha tocado aprender a pasos agigantados.
Pero que vais a seguir la lucha, vamos, vais a seguir ahí.
Sí.
Bueno,
sí,
pues María.
Vamos a seguir.
Nos tienes al tanto, a ver cómo va la cosa y a ver si conseguís salvar la estación. Un abrazo.
Ánimo.
Muchísimas gracias y SOS salvar la estación.
Adiós, adiós. Un abrazo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cerca de 3.000 heridos y 12 muertos. Este es el balance del ataque, de momento, casi de película, que se ha producido hace unas 24 horas de forma simultánea en varios puntos del Líbano y Siria. A distancia y de forma simultánea explotaban unos 5.000 buscas, este aparatito que llevaban los médicos en las series de los 90 en el bolsillo, pues los buscas de miembros de Hezbollah, integrantes del grupo terrorista. Y que estos atribuyen naturalmente el ataque a Israel. El gobierno de Netanyahu guarda silencio, claro. Y la empresa taiwanesa que estaba detrás de estos dispositivos electrónicos se ha desvinculado, asegura que se fabricaron en Hungría. Son muchas las preguntas sobre este ataque para el que Hezbollah promete venganza. Esta mañana en Herrera en COPE, el diplomático Gustavo de Aristegui ha analizado qué supone este paso que habría dado la inteligencia israelí, el famoso Mossad.
A partir de ahora, el reclutamiento de Hezbollah va a ser mucho más complicado, su operativa va a ser mucho más complicada. Obviamente, las operaciones militares abiertas las van a hacer con radios encriptadas que seguramente Israel será capaz de desencriptar, pero para cualquier operación más sofisticada, para procurarse armamento, para operaciones de inteligencia terrorista, el golpe está demostrando cuáles son las debilidades extremas de Hezbollah.
Una película de espías, pero bien real. El primer cara a cara en el Congreso entre Sánchez y Feijóo ha llegado hoy, tras las vacaciones de verano, un rifirrafe en la sesión de control al Ejecutivo, que llega después de que el presidente del Gobierno haya aprobado su llamado Plan de Regeneración Democrática y haya vuelto a sufrir otra derrota parlamentaria. Esta vez, de nuevo, por parte de Junts, del partido de Puigdemont.
Censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. ¿Le queda algo a usted más que su proyecto personal?
Los datos invitan a la confianza y al optimismo. ¡Hay gobierno para largo! Abandone esa oposición avinagrada. Que arrime el hombro.
Y ojo que hay nueva encuesta del CIS de Tezanos. Yo lo cuento porque hay que contarlo, pero vamos, usted coja esta información con pinzas. El PSOE habría aumentado durante el verano su ventaja sobre el PP hasta 4.5 puntos, al caer 1,7 respaldo al partido de Feijóo, presuntamente. El último barómetro concede una estimación de voto del 33% a los socialistas y, aguante la risa, del 28,5% a los populares. Y volvemos a hablar de inmigración, Pilar.
Sí, porque ha sido una noche de mucho trabajo para salvamento marítimo en Canarias, especialmente en la isla de Lanzarote. Cerca de 500 personas, 15 de ellos menores de edad, han sido rescatados de las 9 embarcaciones con las que trataban de llegar al archipiélago. Y todo en el día en que la Fiscalía ha pedido a la justicia canaria que frene el nuevo protocolo del Ejecutivo Autonómico por el que pide al Estado que se haga cargo de estos menores. Argumenta la falta de medios para acogerlos, responde el presidente Fernando Clavijo.
Si queremos sobrecargar, presionar y atacar solo a una de las tres patas de la mesa, al final la mesa se rompe y se cae. Y lo que es peor, los niños y las niñas sufren las consecuencias. Luego, me hubiese gustado más diligencia por parte del Estado y por parte de la Fiscalía en velar por el procedimiento en su totalidad, no solo en el último tramo, apretar.
Y mencionabas hace un momento, Jorge, que ha salido el último CIS. Se ha preguntado también, como suele ser habitual, cuál es el mayor problema para los españoles en este momento. Y precisamente el primero, el que encabeza esa lista, es el problema de la migración. Y tenemos noticia Orange, empresas. Ana Presmanes, cuéntanos.
Pues las empresas especializadas en ciberseguridad han triplicado su valor debido a la demanda del mercado. Actualmente
Cualquier compañía de cualquier sector se enfrenta a tres retos: afrontar el desafío de la inteligencia artificial, la formación de sus empleados para evitar incidentes de seguridad y los cambios en la normativa que obligan a fortalecer la protección de los datos de los clientes. Tener las herramientas necesarias es clave para hacerlo posible.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Gobiernos, sindicatos y patronal acaban de firmar la reforma de las pensiones que facilita el retiro activo y la jubilación parcial. El acuerdo se produjo en pleno verano. ¿Y cuáles son las novedades más importantes? Pues vamos a hacerte una guía a continuación de los puntos clave. Primero, nuevos incentivos para la jubilación demorada.
Que, bueno, en realidad, Jorge, se trata de que nos jubilemos más tarde, ¿no? O por lo menos animarnos a ello. Con dos objetivos. Uno, acercar la edad real a la edad legal de jubilación. Y dos, permitir y promover la modalidad de jubilación demorada. ¿Qué es esto? Bueno, pues continuar trabajando más allá de la edad legal. El Ejecutivo ya trató de impulsar esta reforma de pensiones en 2021. Ya entonces incorporó mejoras como el incremento del 2 al 4% de mejora anual después del primer año y la posibilidad de recibir en su lugar incluso un pago único o una fórmula mixta. Ahora, ¿qué pasa? Pues que a partir del segundo año en que tú hayas demorado esa jubilación, es decir, que sigues trabajando más allá de los 66 o 67, depende de cuando esté la jubilación, cuando te toque, cuando esto, en tu caso, cuando tengas 70.
Nunca.
Bueno, pues se podrá ver incrementada esa pensión en un 2% cada 6 meses. Es decir, 6 meses más que trabajas más allá de tu jubilación legal, 2% más que ves incrementada la pensión. Un ejemplo, un trabajador que demora su retiro 2 años y medio verá incrementada su pensión en un 10%.
Y también hay, Pilar, cambios en la jubilación activa. ¿Qué consisten esos cambios?
Bueno, la jubilación activa es poder compatibilizar empleo y pensión al mismo tiempo. En este momento solo se permite cobrar el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando, pero tras un año de demora, además. Bueno, en este primer año, más allá de la edad de jubilación, se mantiene sin pensión, pero después los porcentajes van incrementándose mucho más. De tal manera que, tras el primer año y después de ese año de demora, un 45% más. Si aguantas 2 años compatibilizando el trabajo y la pensión, ya cobras la pensión al 55%. Al tercer año, al 65% de pensión. Cuarto año, 80%. Y a partir del quinto año, en que estás trabajando y cobrando la pensión, ya puedes cobrar la pensión al 100%. Además, se elimina el requisito de contar con una carrera de cotización completa y se reconoce la compatibilidad con los incentivos de demora. Es decir, un trabajador puede demorar su jubilación y después, además, pasar a la jubilación activa.
No, mientras pueda pagarse, tiene eso. Buena pinta. Y la reforma de las bajas laborales y la jubilación anticipada para colectivos que realicen trabajos peligrosos o penosos.
Pues también se ha intentado redefinir, ¿no?, sobre todo las causas objetivas para que un trabajador se pueda beneficiar de esa modalidad, que más allá de los grupos profesionales que ya tienen acceso, ¿no?, como grupos o trabajos peligrosos y penosos, ampliar esos objetivos. Y sobre las bajas, pues el Gobierno ha abierto la puerta a derivar los procesos traumatológicos de trabajadores en incapacidad temporal a las mutuas, colaboradoras, para así aliviar las listas de espera de la sanidad pública. Las mutuas podrán realizar diagnósticos en procesos traumatológicos siempre y cuando tengan el consentimiento del trabajador. Bueno, son un poco las claves, hay más letra pequeña, pero también te digo una cosa, Jorge, todo queda pendiente, claro, de su aprobación parlamentaria.
Sí, no tiene el gobierno, o sea que el mejor momento ahora para aprobar leyes.
Eso es, ya veremos lo que ocurre. Bueno, y a estas alturas de septiembre ya están todos los alumnos incorporados a las aulas y con la vuelta al cole pues también vuelven las extraescolares, ¿no? Las clases particulares de esas asignaturas que más cuestan, las academias o las clases de diferentes deportes, de música. Pues bien, hay una actividad
que también realizan miles de niños y también adultos en nuestro país y que los prepara para recibir un sacramento y para vivir desde dentro la comunidad cristiana. Esta actividad de la que te hablo, como habrás podido imaginar, es la catequesis. Los beneficios de dar catequesis y recibirla son innumerables, sobre todo para los chicos que están dejando atrás la niñez y entran ya en la adolescencia, como le ocurrió a Eloisa y Daniela, que tienen 14 y 15 años. Bueno, desde que tienen 7 años han participado de forma ininterrumpida en clases de catequesis y su padre, cuando le preguntan el porqué, siempre contesta con una pregunta, él a su vez muy clara. ¿Dónde van a estar mejor mis hijas y los chicos de esta edad? Que en catequesis. Carlos García es ese padre. Buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope, Carlos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, ¿qué es lo que mejora en la vida de tus hijas, de Daniela y Eloisa, gracias a que participan en estos grupos de catequesis?
Bueno, yo creo que la mejora es toda, ¿no? La formación como personas, en primer lugar. Es una formación complementaria ideal para cualquier crío. Y en mis hijas, pues desde bien pequeñas, yo creo que lo hemos notado en ese sentido.
Oye, Carlos, ¿qué tal? Tenemos la idea de que en catequesis solamente se enseña pues la doctrina propia de la Iglesia, pero también hay otro tipo de actividades que abarcan muchas otras materias o actividades. ¿De qué actividades estaríamos hablando ahí?
Bueno, es que claro, cuando hablamos de catequesis siempre nos viene un poco a la cabeza la catequesis antigua, ¿no? El estar ahí aguantando una chapa de una hora al catequista, al cura o a quien sea, ¿no? Yo creo que esto está evolucionado y lo que se busca, ¿no? Desde las parroquias, fomentar una actividad incluso muchas veces lúdica, ¿no? Mis hijas están en catequesis, pero a la vez hacen convivencias o se juntan para hacer un cineforum, hablar de una película. O practicar actividades deportivas, ¿no? Y todo ello formado y en un conjunto, ¿no? Del camino del Señor, de buscar al Señor en todas estas cosas.
Tú mismo, Carlos, has participado en la última campaña que ha lanzado la Conferencia Episcopal Española, que lleva por título Y tú quieres ser catequista. Y lleva además aparejado un lema muy especial. Escucha atentamente.
Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
Es el Papa, claro, en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro, fue en 2013, en la que pedía a los jóvenes que hicieran lío dentro de
23,
la comunidad,
¿no?
Cristiana.
23.
Dentro de la comunidad cristiana. ¿Por qué es importante que se haga lío? ¿A qué significa en los términos del Papa? ¿A qué quiere decir cuando utiliza esa expresión coloquial, que se haga lío?
Bueno, sería muy osado por mi parte, ¿no?, interpretar lo que quiere decir el Papa, pero bajo mi punto de vista, yo lo que entiendo es que no podemos quedarnos quietos, ¿no? Que creo que el mensaje hay que intentar difundirlo, no quedarnos en posiciones conservadoras. Hay que tratar de ser valientes y anunciar en el ámbito de cada uno, ¿no? Y eso es un poco lo que he tratado de hacer yo. Yo estaba muy cómodo en mi situación de fe individual y gracias a un poco al contacto con los demás padres del grupo de catequesis de mis hijas, pues nos hemos liado en esta aventura y hemos participado en todo lo que nos piden, ¿no? Yo creo que ese es el camino.
Oye, Carlos, además es...
Quizás un poco a lo que se refería el Papa, perdona, ¿no? Cuando dice al lío. Pues yo creo que es un poco esto.
Al lío los niños y, ¿por qué no al lío los adultos? Porque es muy curioso que tengamos asociada la catequesis a eso, a los niños. Sin embargo, tenemos que cambiar esa idea preconcebida, ¿no? Ese concepto que en realidad es erróneo. Los adultos también pueden recibir catequesis. Tú lo haces desde hace ya un año. ¿Es así? Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió apuntarte también?
Claro, o sea, ya no adultos, sino los propios jóvenes, ¿no? Esa transición que hacen los chavales de cuando terminan su catequesis de comunión a cuando empiezan la confirmación, que se quedan ahí muchos en el camino. Y luego esa transición de cuando ya eres joven en tu época universitaria, se pierde mucha gente por el camino y luego lo recupera en el futuro, ¿no? Pues quizás los esfuerzos que hay que hacer es que intentar que esas transiciones o que esos abandonos no se den tanto, ¿no? Y es un poco lo que me ha pasado a mí de manera accidental, si quieres, ¿no? El fomentar el trato con gente de tu mismo ámbito, cuando vas a buscar a los niños a catequesis o cuando estás en la parroquia y ves a la gente allí, pues eso es lo que hace que tú te motive y que continúes en interesándote y integrando a todo el mundo que puedas a su vez, ¿no?
Bueno, pues desde luego creo que es importante este testimonio que nos has dado, Carlos, para que reflexionemos, sí, sobre la importancia de la catequesis y además, como tú dices, no solo para los niños, sino también para los jóvenes, adolescentes y adultos. Carlos García, padre de familia, alumno de catequesis, gracias por habernos acompañado en este Mediodía COPE. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar y Jorge. A finales de agosto pude visitar la iglesia de Nowa Huta, el barrio de Cracovia que los comunistas polacos diseñaron como proyecto piloto de una sociedad que no necesitaría a Dios. Era un proyecto audaz y pretencioso, sobre todo si se conoce la historia de Polonia. Era, sobre todo, un proyecto violento, como todos los que cualquier poder pretende llevar a cabo contra la conciencia y el sentimiento de un pueblo. Por entonces era arzobispo de Cracovia un jovencísimo Karol Wojtyła, al que los jerifaltes comunistas consideraban más maleable que el primado Wyszyński. Trágico error, camaradas. Pero los protagonistas de la epopeya, no me apeo de este calificativo, fueron los obreros y sus familias, que desde el primer momento quisieron una iglesia en el centro de su nuevo barrio, diseñado según los parámetros del socialismo real. Ellos se enfrentaron a las autoridades, perimetraron el terreno y plantaron una enorme cruz en medio, forjada con sus manos y sus herramientas. Y no olvidemos el riesgo personal que asumía cada uno al enfrentarse a un poder totalitario que pretendía controlar todos los aspectos de la vida. No era una protesta vecinal contra la instalación de una gasolinera en el barrio o para pedir equipamientos deportivos. Los vecinos de Nowa Huta luchaban por el significado de su vida, por el tesoro más precioso que tenían, la fe que abría su inteligencia y les hacía indomablemente libres. Y al frente de todos ellos, poniéndose frente a los antidisturbios, estaba el arzobispo Wojtyła. Las negociaciones fueron extenuantes y requirieron un temple y una paciencia singulares, pero al final la iglesia se construyó. Hoy, Nowa Huta es un barrio modesto y aseado donde sus pobladores ríen y lloran, trabajan y educan a sus hijos, descansan y se levantan. La iglesia no es para ellos un equipamiento religioso, ni un edificio del pasado, es el centro de sus vidas. Yo sentí un enorme agradecimiento al rezar en ella.
Bajan las temperaturas, llegan las lluvias, Jorge. ¿Cómo vas vestido hoy? Jorge en manga corta, yo con camisa, en manga larga, pero llevo sandalias. ¿Y los oyentes? Claro, esta es la cuestión, María Jesús.
Pues yo no tengo ese problema, porque vivo sola y tengo 5 armarios en mi casa, un armario para verano y otro armario para invierno. Claro. Entonces, nada, conforme ahora vaya haciendo frío, pues voy sacando lo que necesito. Y la ropa que voy quitándome de verano la lavo y la guardo en el armarico de verano.
Y nunca tienes problema y siempre vas bien vestida, ¿eh? Para
claro,
cada época
cinco
del año.
Armarios es más fácil.
¿Y el resto de oyentes qué? Pues notas de voz al 618-83-15-83. Enseguida, tu COPE más cercana. Pero antes tenemos un mensaje de Legalitas. Gloria López Navas.
Y es que si me dices que el número al que más llamas es el de Legalitas, me lo creo. Porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro día te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. ¿Y tú? ¿Eres ya de Legalitas? Pues ya lo sabes, llama ya al 900-100-662, 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mamen es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos 2 ojos y 2 manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia Terrameiga, capitales andaluzas, Portugal al completo o nuevos circuitos como Descubriendo Euskadi. Reserva hasta el 19 de octubre y llévate un 10% de descuento. Circuitos en autobús con acercamientos en AVE. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para la entrada del otoño meteorológico. Lo hará exactamente el próximo 22 de septiembre a las 12:44. Bueno, estamos por tanto dando ya los últimos coletazos, ¿no?, a este verano que ha tenido de todo. Ha sido muy variado aquí en Madrid. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, tenemos que echar un poquito la vista atrás, hacer memoria. Fíjate, el pasado mes de junio fue muy húmedo. De hecho, el 16 de junio, ese día en concreto, fue la jornada más lluviosa en Madrid desde el año 1920, con acumulaciones de entre 40 y 41 litros por metro cuadrado. Seguro que muchos oyentes lo están recordando en este momento. Julio, sin embargo, fue un mes muy seco, apenas llovió, y el mes de agosto, Pilar, fue el mes más cálido desde el año 1961.
O sea que en agosto sí que hizo calor. Sí. Bueno, un verano que todavía no ha acabado, aunque justo en las próximas horas el tiempo de Madrid va a empezar ya a estar mucho más revuelto por la entrada de una borrasca de otoño.
Sí, habéis estado hablando hace un momento de eso, y es que justo a partir de esta tarde también en Madrid, bueno, pues va a empezar a nublarse el cielo, aparecerán las nubes y van a venir las tormentas y la lluvia. Miguel Ángel Pelacho es delegado territorial de la EMET en Madrid.
Va a ocasionar que haya un descenso durante unos días próximos de la temperatura y también precipitaciones y tormentas, con los correspondientes avisos que ya hay puestos, especialmente para el jueves por la tarde, en la zona de Madrid. Pues los días, los 19, 20, 21, es decir, empezando desde el jueves, abarcando incluso también el fin de semana, en menor medida que el jueves.
Así que, Pilar, hay que sacar la chaqueta y sobre todo el chubasquero y el paraguas, si no queremos mojarnos, claro. De momento hasta el domingo.
¿Y qué previsiones tiene la EMET de cara al otoño en Madrid? ¿Qué nos puede adelantar?
Bueno, queda mucho todavía, ¿eh? Y ya sabes que la meteorología pues no es una ciencia exacta, varía muchísimo, pero esto es lo que nos ha podido adelantar el portavoz de la EMET en Madrid.
Septiembre, octubre, noviembre es más probable que sea una estación cálida, es decir, por encima de la temperatura normal, que puede haber situaciones más breves, más cortas durante ese tiempo de 3 meses donde la temperatura sea inferior a la media, incluso haga frío.
O sea, que frío.
Sí, bueno, pues sí, a ver, ya qué veremos, a ver.
A mí lo que me preocupa de la llegada de las lluvias es cómo va a afectar al tráfico, que no lo quiero ni pensar, sí. Pero bueno, de momento todavía, que sepamos, no llueve, así que a ver cómo están las carreteras en este momento. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o las rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Y si lo que queremos es cambiar la cocina, bueno, ya sabes que aquí en COPE conocemos a los mejores profesionales, Mónica.
Eso es, y además que son buenos amigos, los amigos de Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además es que tienen de todo, no tienes que ir a ningún otro sitio. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojo, porque el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra también en cocinasalve.com. Si lo prefieres, quieres darte un paseo, ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio sin Sadiet.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de solidaridad, de ayudar a los demás de manera desinteresada, que es una de las cosas que más nos reconfortan como personas, ¿no? En concreto vamos a hablar de la Fundación Padre Arrupe, Mónica.
Pues sí, una fundación pilar que desde hace 25 años ofrece educación de alta calidad a gente de escasos recursos en El Salvador con resultados extraordinarios.
Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de la Fundación Padre Arrupe. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estáis?
Bien. Oye, creo que justo hoy habéis lanzado a la venta las entradas de vuestro tradicional concierto de Navidad, ¿ya?
Sí, sí, ya está aquí, ya está aquí. Será el próximo domingo 1 de diciembre a las 12 de la mañana en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Ya llevamos más de 25 años dando la bienvenida a la Navidad con este concierto y la verdad es que es una mañana donde, además de pasarlo bien y oír buena música, ayudamos a los demás, ya que el beneficio íntegro del concierto se destina a nuestro proyecto del Salvador.
Bueno, la verdad es que Aurora, es un concierto precioso, muy diferente de lo que uno espera encontrar en el auditorio. Este año creo que también va a ser así, ¿no?
Así es, así es. Me gusta que sea un concierto familiar al que puedan venir los abuelos, con los padres y con los niños, y por lo tanto mezclamos no solo música clásica, siempre muy reconocida por todos, sino que también tocamos pues bandas sonoras de películas como El Rey León o La La Land. Este año música pop de los 80, Police y Coldplay estarán interpretados, y bueno, por supuesto villancicos, que es un concierto navideño. No pueden faltar, vienen familias enteras desde que empezamos. Y es una mañana, la verdad, que muy especial.
Bueno,
aquí estáis súper invitadas las dos.
Pero es que apetece muchísimo, Aurora, porque todo lo que estás contando es que suena muy bien todo.
Sí, sí, sonará magníficamente bien gracias a nuestra directora, Silvia Sanzorre, que lleva ya varios años con nosotros, que dirigirá a la Orquesta Metropolitana de Madrid, al Coro Thalía y este año también al Coro Thalía Mini, y por supuesto contaremos también con una pareja de baile. Pero bueno, no os cuento más, que quiero que sea sorpresa.
Bueno, por favor, qué sorpresa. Bueno, no lo perdemos.
Exacto, pero no hay que contarlo, pero sin hacer spoilers.
Claro, no todo, no todo.
Eso.
Y Aurora, ¿desde qué precio se pueden comprar las entradas?
Pues están desde 25 euros y la máscara 60. Y se pueden comprar en nuestra página web en www.fundacionpadrearrupe.org o a través de las tiendas y las taquillas del Corte Inglés.
Bueno, pues yo no me lo voy a perder y lo que vamos a hacer es comprar las entradas ya, porque alguien puede estar pensando, pero hombre, que estamos en septiembre y esto es Navidad, que luego se agotan, a que se agotan, Aurora.
Así es, claro. Así es que si quieren unas en concreto y asegurárselo, tienen que ir ya corriendo a buscarlas.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, todos los que nos escuchan, para ayudar a la Fundación Padre Arrupe y además para pasar una mañana de verdad maravillosa celebrando la Navidad, no hay que dudar, hay que comprar cuanto antes estas entradas en www.fundacionarrupe.org, en los centros del Corte Inglés, y si no pueden asistir pero también quieren ayudar, quieren contribuir con toda la labor que hacéis, pues hay una fila cero en el Bizum, es 00747, que toda ayuda es bien recibida y que sé que tenéis que becar a 1.900 estudiantes, que es desde luego una labor muy, muy bonita. Gracias, Aurora.
Muchísimas gracias a vosotras. Y un abrazo. Os espero allí el domingo 1.
Allí adiós. Estaremos, adiós. Bueno, Mónica, pues nada, ¿eh?
Yo voy seguro.
Venga, sácame la mía y te hago un Bizum después.